Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo y último programa de este ciclo 2020 de Animados por el Espíritu. Junto a Federico Stucker, que es quien nos acompaña en la musicalización, en la puesta al aire de este programa, yo soy Néstor Rochiscioli y esta noche hemos elegido dialogar con quienes integran la Comisión Episcopal de Liturgia, también quienes son parte del secretariado de esta área en todo el país, en un año realmente muy especial, marcado particularmente por la pandemia. Y por eso ya estamos en comunicación, vamos a iniciar este diálogo, este recorrido por la Comisión de Liturgia, por todo lo que se trabaja en liturgia en Argentina, con quien es el director nacional del área y además secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Liturgia, que recordemos ha fallecido este año quien fuera su titular, Monseñor Miguel Ángel Daníbale, obispo de San Martín. También ha fallecido uno de los integrantes de esta comisión, Monseñor Agustín Radrizani, quien era obispo emérito de Mercedes Luján. Vamos a dialogar en primer lugar entonces con Rodrigo Martínez. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, una alegría realmente poder escucharte, poder compartir este espacio donde queremos conocer un poco cómo se trabaja en esta área tan especial de la Iglesia, de la pastoral de la Iglesia, que es la liturgia, este año marcado claramente por una situación de pandemia que nos sorprendió a todos allá por el mes de marzo y que seguramente a ustedes les delimitó la tarea, los orientó o hizo que tuvieran que reorientarse en este servicio que brindan.
Sí, sin duda, digamos, vos decías primero que nada, este año fue, además de la pandemia, fue un año muy, muy especial para nosotros, bueno, por la pérdida de Monseñor Miguel Ángel, que, bueno, presidiera la comisión desde hacía un par de años, y ya había sido miembro también del Secretariado Nacional y de la comisión. Bueno, y la verdad que para nosotros fue, bueno, junto con el inicio del aislamiento allá por fines de marzo, bueno, nos encontró esto que fue, bueno, un golpe muy, muy fuerte para la comisión, para la liturgia en el país, bueno, y personalmente para aquellos que éramos muy cercanos con Miguel. Pero bueno, el año ha sido en algún sentido para la comisión especial en cuanto a tener que reorientar la tarea, y en otros sentidos hemos podido seguir trabajando con aquellas acciones que llevamos adelante y que, bueno, la presencialidad o la virtualidad no nos modificaron, ¿no? Y que pudimos seguir haciéndolo cada uno desde casa, ¿no? Claro. Como vos explicabas al principio, en Argentina son dos los organismos oficiales, formales, que tienen la Conferencia Episcopal para el trabajo con la liturgia. Uno es la Comisión Episcopal de Liturgia, así como están las otras comisiones episcopales en Argentina. Bueno, a nosotros nos toca tener esta área, acompañar esta dimensión tan importante de la vida de la Iglesia, entonces trabajar con el estudio y la promoción de todo lo relacionado con la vida y la pastoral litúrgica en el país. Y bueno, a los servicios de esta comisión existe un Secretariado Nacional de Liturgia que, bueno, me toca a mí dirigir como secretario ejecutivo de la comisión, que es un organismo consultivo y de colaboración, digamos, con la comisión, como para poder llevar a la práctica los fines que la comisión, que la conforman, bueno, como todas las comisiones episcopales, los obispos, el obispo presidente, los obispos miembros, bueno, pueda llevar adelante, bueno, estas tareas.
Bueno, vamos a contarte, Rodrigo, y a todos los oyentes, que siempre tenemos en este espacio, en este programa, de acuerdo a con qué pastoral, con qué área de servicio estemos hablando, una pregunta, una consigna, para que los oyentes también puedan participar esta noche. Y la verdad que, dado el tema, dado este año tan especial, queremos que ustedes que nos están escuchando nos cuenten de qué forma participan de la Eucaristía en este tiempo, en medio de esta pandemia. Quizás esto ha ido variando de acuerdo a las posibilidades que hay en cada una de las iglesias locales, o también de acuerdo a la situación que cada uno tiene, si integra un grupo de riesgo o lo que fuera. Pero contanos un poquito de qué forma participás de la Eucaristía en medio de esta pandemia. Podés hacerlo si nos llamás al 0810 7x7, opción número 2. Allí grabás tu mensaje y te escuchamos por aquí, o si no, a través de WhatsApp, un audio, o nos escribís al 3518-171-593. También sabés que nos encontrás en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, también en Instagram, o si no, con un mensaje de texto al 3512-00-0040. Bueno, planteada la pregunta entonces, ¿de qué forma participás de la misa, de la Eucaristía en este tiempo de pandemia? Rodrigo, aquí, bueno, vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Seguramente va a ser una especie de sondeo entre la gran audiencia de Radio María, cómo está esta situación al momento. Pero también hay que recordar, me parece que prácticamente en toda la Argentina, ¿no?, que dada esta circunstancia, esta crisis sociosanitaria que está viviendo el país, que está levantado, digamos, la posibilidad, los obispos han dicho que no es necesario participar de la misa dominical, está levantado el precepto dominical.
Así es, bueno, sí, está dispensado por este tiempo el precepto dominical, o sea, la obligación de participar en las celebraciones, y bueno, y a partir de esto, bueno, y según la realidad de cada comunidad, de cada localidad, bueno, se ha ido teniendo distintas posibilidades, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, bueno, y en este tiempo hemos tenido cada vez más posibilidades, bueno, y ya ha habido más aperturas, en otro momento fue más en alguna de las provincias, pero bueno, sin duda fue todo un desafío para este año, ¿no? Y desde la comisión hemos, y del secretariado especialmente, hemos pensado cómo acompañarlo, ¿no? Y bueno, trabajamos en distintas cuestiones, en alguna elaboración de algún protocolo para orientar en la vuelta a la celebración, cuando se diera la vuelta a las celebraciones, hacerlo de manera segura, cumpliendo con las pautas sanitarias y sobre todo también viendo qué cuestiones de la celebración podían adaptarse o podían acomodarse o podían pensarse de manera que se evitara, bueno, la propagación de esta enfermedad. También pensamos, y bueno, y sé que es parte del programa, y no me voy a adelantar a contarlo porque hay otro invitado que va a desarrollar el tema, en trabajar un material celebrativo que pensamos para hacer en las casas, en las comunidades que no podían acercarse a la celebración, más allá de poder mirar o seguir una celebración por los medios digitales, las redes sociales, como hemos visto tantas que se han dado, bueno, que hubiera un momento de oración en torno a la palabra de Dios, con gestos, con reflexiones, que pudiera permitir en la iglesia doméstica hacer nuestra celebrar y en nuestra fe, ¿no? Entonces, eso fue todo un trabajo que nos llevó todo el año hacerlo, lo seguimos haciendo, y que sé que en un ratito van a profundizar sobre ese tema. Pero bueno, eso fue un poco nuestro año, marcado especialmente por esto, ¿no? Que nos estuvo trabajando de esta manera especial. Y lo mismo nos sucedió con una de las dimensiones que tiene nuestro trabajo, que es el acompañamiento de la pastoral litúrgica de las comisiones diocesanas y del trabajo que se da en cada una de las iglesias particulares. Y en ese sentido, nosotros todos los años tenemos un encuentro presencial de directores, los llamamos encuentro de directores diocesanos de liturgia, o sea, los responsables de la liturgia de cada diócesis, que bueno, obviamente este año no pudimos hacer, lo hacemos en la provincia de Córdoba, y bueno, este año no pudimos, bueno, tuvimos que convertirlo, como tantas otras comisiones que seguramente ustedes habrán escuchado y habrán compartido su testimonio, que también tuvimos que hacerlo de manera virtual, bueno, lo que nos hizo tener que reconvertir por un lado el encuentro y no poder, bueno, tener ese contacto personal que siempre tuvimos y que siempre es tan lindo, y al mismo tiempo ganar en otras cosas, como por ejemplo que nos pudiera acompañar un especialista en liturgia desde España, que bueno, a través de la videoconferencia pudo darnos su testimonio y compartirnos su conocimiento, que bueno, que quizás de otra manera no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Así que bueno, como todos, este año nos hizo tener que estar adaptándonos a nuevas situaciones y redefiniendo y recreando nuestra manera de servicio y al mismo tiempo acompañando las situaciones y aprovechando las nuevas posibilidades que nos da la virtualidad.
Claro. Bueno, te cuento, Rodrigo, que nos escribe Carlos desde el sur de la Argentina, desde Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Dice, a partir de hoy tenemos misa con no más de 10 hermanos de comunidad. Bien. Podemos compartir la misa presencial en esa diócesis de Río Gallegos, donde, bueno, esta posibilidad, como dice Carlos, no se estaba dando en este último tiempo, dada la situación, ¿no? Igualmente, repetimos, está dispensado el precepto dominical por los obispos en Argentina ante esto. De hecho, por ejemplo, hemos escuchado, Rodrigo, me viene a la memoria, el arzobispo de La Plata, decir, quienes puedan participen de la Eucaristía en forma presencial y no necesariamente háganlo el domingo, para evitar que haya aglomeración de personas en los templos. Pueden hacerlo un día de semana, pueden participar de la Eucaristía, pero el precepto está dispensado. Digo, conceptos como estos van apareciendo en este tiempo, que es un tiempo excepcional.
Sin duda, sin duda, y que requiere de todos, bueno, adaptarnos, ¿no? Para todos, yo lo digo en primera persona, fue un año de muy raro en la vida, de no poder, de no ir a la celebración todo el año, digamos, o recién ahora, en este tiempo, la verdad que creo que nunca nos había pasado, y hay una nostalgia, digamos, una carencia, uno se nota, ¿no? Como tantas cosas en la vida que uno se da cuenta que las valora cuando no las tiene, ¿no? Y esto sin duda se dio, pero también hay un valor que es el primero, que es el cuidado de todos y la responsabilidad también de cuidar a los hermanos, y en ese sentido, bueno, esas recomendaciones creo que son muy válidas como para poder ir de a poco volviendo a recibir el alimento de Jesús presente en la Eucaristía, pero con las responsabilidades necesarias. También, bueno, nos toca este tiempo alimentarnos quizás con la otra mesa que nos regala la Iglesia, que es la mesa de la palabra. Bueno, y por eso esas celebraciones y esos espacios que hemos pensado en torno a la palabra también buscaron ser el alimento en este caminar, ¿no?
Y más allá de esta situación que nos ha sorprendido a todos, Rodrigo, ¿en qué estaba o cuáles eran los objetivos que se habían planteado para este tiempo desde la Comisión de Liturgia y desde el Secretariado también Nacional?
Mira, nosotros tenemos como comisión algunas áreas principales que son las que desarrollamos. Digamos, por un lado está, como te decía, el acompañamiento de la vida litúrgica de las comunidades del país, y eso se da a través de los contactos que podemos tener con las diócesis, con los encuentros nacionales, con los asesoramientos que tenemos que dar. Esto que hicimos, que te contaba, de los subsidios y del trabajo, bueno, ese objetivo fue quizás el que más tuvimos que adaptar. Después tenemos toda otra línea de trabajo que es desde siempre, que nos toca a nosotros desde la comisión ser los que hagamos las traducciones y las publicaciones de los libros litúrgicos. Los libros litúrgicos que la Santa Sede, bueno, reformó en el Concilio Vaticano II, y desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, en algunos de los casos, en algunos de los rituales, fueron teniendo algunas modificaciones. Bueno, cuando la Santa Sede los publica en latín, que es el idioma universal de la Iglesia. Entonces, cada conferencia episcopal, cada país, tiene que hacer la traducción a su propio idioma, que no es solamente la traducción literal, sino que además es ciertas adaptaciones, ciertas cuestiones que hacen más a la idiosincrasia de cada región. Bueno, esa tarea es una tarea que está delegada en la Comisión Episcopal de Liturgia. Entonces nosotros, durante estos años, venimos haciendo ese trabajo con distintas publicaciones. Quizás la más grande de hace varios años es el Misal, que tuvo una tercera edición desde el Concilio hasta nuestra fecha, y bueno, ese fue un trabajo de muchos años y que salió a la luz hace más de 10 años. Y después fuimos haciendo trabajos en estos años, como la publicación de una nueva edición del ritual de bautismos, del ritual de exequias, del bendicional. Y estamos ahora, el año pasado hemos tenido la aprobación de la liturgia de las horas, de una nueva versión de la liturgia de las horas para la Argentina, que ha sido un trabajo enorme, también de más de 10 años de elaboración y que, bueno, unos cuantos más de trabajo con la Santa Sede para su aprobación, y que el año pasado fue aprobado y bueno, y nos tuvo desde el año pasado y parte de este trabajando en la edición, en el diseño final para tener la publicación de estos libros, que bueno, ahora también, bueno, la pandemia nos detuvo en algún punto el trabajo en lo que hace referencia a las editoriales, bueno, y algunas cuestiones que también hacen a la realidad de nuestro país, pero bueno, eso es lo, ya está listo el trabajo como para que, si Dios quiera, se pueda mandar a la imprenta y si Dios quiere, el año que viene poder tenerlo publicado. Y el otro libro que estuvimos trabajando y que también la pandemia detuvo su aparición, pero que estamos en estos días, ya está llegando a la oficina del libro, que es la editorial, digamos, de la Conferencia Episcopal para su venta, es el Misal de la Virgen María, ¿no? El nombre técnico en realidad del libro es Misas de la Bienaventurada Virgen María, que es un conjunto de misas que existían en muchos casos, que están asociadas a distintos aspectos de la vida de la Virgen, algunos aspectos del misterio de María, existía en Argentina una edición española de este libro, y que con la comisión desde hace un par de años nos habíamos propuesto editarlo para en torno al Año Mariano Nacional, que estamos ya casi llegando al final, ¿no? Y teníamos el objetivo de que para el Congreso Mariano saliera. Bueno, ahí eso sí nos agarró la pandemia porque cerraron las editoriales, las imprentas, perdón, y no pudimos mandarlo a imprimir, y bueno, y recién ahora está. Entonces es un libro que también vamos a conversar en un ratito y les van a contar un poco más sobre este libro, porque es la gran novedad para nosotros de este año, que bueno, viene a ser un regalo también para las comunidades, para los santuarios, ¿no? Que puedan celebrar a nuestra madre a través de la liturgia, ¿no? Entonces ese fue el gran trabajo que nos llevó también este año con respecto a los libros litúrgicos. Entonces Liturgia de las Horas y Misas de la Virgen fueron los dos libros que pudimos trabajar este tiempo.
Qué bueno, y la verdad... Última, Sí, algo más, Rodrigo.
No. Y un último eje de trabajo nuestro es el tema de la formación litúrgica, ¿no? Para nosotros es un objetivo muy importante poder brindar espacios de formación litúrgica, y a lo largo de los años la comisión ha hecho distintas iniciativas al respecto, y En este año, desde el año, fin de año pasado y este año, hemos consolidado unos cursos de liturgia en acuerdo con la Escuela Universitaria de Teología de la Diócesis de Mar del Plata, que en dos niveles de curso, un curso general, un curso universitario en liturgia que tiene distintos temas, distintos cursos, como bueno, un curso sobre qué es la liturgia, un curso sobre la Eucaristía, sobre el bautismo, sobre los sacramentos, sobre el año litúrgico, y una diplomatura en superior universitaria en pastoral litúrgica que también empezamos este año, y que apunta a agentes de pastoral litúrgica que ya tengan una formación. El curso, los otros cursos son, podríamos llamarlos como cursos básicos, cursos que puede hacer cualquier persona que no tiene una formación previa. Son cursos a distancia, obviamente, y se pueden hacer desde cualquier lugar del país. Y después esta diplomatura está pensada para aquellos que ya han estudiado de alguna manera liturgia, los sacerdotes o algún otro agente de pastoral que haya tenido alguna formación litúrgica previa y que pueda profundizar, o sea, con un grado de diplomatura, que es un grado universitario, esta formación. Así que eso es un proyecto muy lindo que también durante muchos años fuimos trabajando, y el de la diplomatura especialmente teníamos mucha ilusión de poder ofrecer, porque no existe en el país un grado de estudio en ese nivel que en la materia, y entonces era importante poder ofrecerlo. Y bueno, y ya estamos terminándolo porque termina ahora en estas semanas, así que bueno, esa es la tercera pata, digamos, de nuestro trabajo.
Qué bueno, la verdad, un panorama nos has hecho de en qué se encuentra justamente esta Comisión Episcopal de Liturgia, también el CENAL y el Secretariado Nacional del Área. Bueno, Rodrigo, te agradecemos, has hecho el inicio de esta presentación, ya vamos a seguir dialogando con otros integrantes de lo que es liturgia en Argentina y ver que la pandemia no los ha detenido, se han adaptado a esta situación.
Totalmente, sí. Bueno, en lo que nos ha tocado a todos tener que adaptarnos, a nosotros también. Bueno, hemos seguido trabajando desde casa, comunicándonos a través de estos medios que hoy estamos todos conectados. Y bueno, y seguimos en eso, con una comisión un poco más reducida, como decías bien al principio. Hoy la comisión está conformada por Monseñor José María Dancero, que quedó como presidente hasta la finalización del periodo, y Monseñor Jorge Torres Carbonell, esos son los dos miembros de la comisión, y junto con la comisión hay tres delegaciones que forman parte, que son la Delegación para la Pastoral de Santuarios, que está a cargo de Monseñor José María Rossi, el obispo emérito de Concepción. Después está la Delegación para la Causa de los Santos, que dirige Monseñor Santiago Olivera, que es el obispo castrense. Y después hay un delegado para congresos eucarísticos, que ese cargo lo tiene Monseñor Mario Carniello, el arzobispo de Salta. Bueno, con este equipo, bueno, es el que conforma la comisión hasta, bueno, el año que viene, que haya asamblea plenaria y elecciones y se vuelva a conformar la comisión nuevamente. Así que bueno, así sí, en eso estamos.
Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Ya vamos a continuar conociendo un poco más de lo que es el arduo trabajo que realiza el área de liturgia en la Iglesia en Argentina.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguimos escuchando acá que va a seguir muy interesante ampliando un poco la información de lo que venimos haciendo.
Así lo vamos a hacer.
Bueno, gracias.
Creo, Jesús mío, que estás presente. Santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
De 9 de julio, siempre los escucho, cuando tengo internet los veo por YouTube y agradezco el poder recibir la Eucaristía por Radio María, porque es necesaria en estos momentos que personas de riesgo o mayores no podemos exponernos. Y bendigo a Radio María y a cada uno de ustedes, al Padre Javier, por las misas que hace ya desde marzo, que todos los días recibo la Eucaristía por medio de esta misa. Así que bendiciones a todos y gracias.
Bueno, muchas gracias. También Silvio desde Bahía Blanca dice, tengo misa diaria y sobre todo dominical, se lo debo a Radio María desde la Semana Santa prácticamente, ¿no? Aquí en Bahía Blanca se han habilitado las misas presenciales, voy de vez en cuando, pero no pierdo la habitualidad de compartir la misa de las 11 a través de la señal de Radio María, a través de la señal de YouTube. También dice Guillermo desde Mar del Plata, vivo la comunión espiritual desde lo que me ofrece esta radio de la madre. También Claudia nos cuenta que ha vuelto la misa presencial sábado y domingo a la diócesis de Santo Domingo, allí el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. Desde Azul, Estela forma parte del equipo de liturgia diocesana, gracias a Rodrigo Martínez del Senali y a quienes acompañan todo esto. Muy necesaria la comunicación, gracias por compartir este espacio. María también, desde mi adolescencia vivo la misa diaria. Con la pandemia estuve viviendo la misa diaria gracias a Radio María y desde hace un mes retomé con mucha alegría las misas presenciales en la parroquia de mi barrio. Bueno, cada uno va compartiendo de lo suyo y vamos viendo esta realidad variopinta que se da en la Argentina en este año marcado por la pandemia. Y ya estamos en comunicación con quien integra el Secretariado Nacional de Liturgia y además representa a la diócesis de Azul dentro de esta área de servicio, el padre Marcos Picaroni. Padre Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos.
Hola, ¿se escucha bien?
Sí, te escuchamos muy bien, Padre Marcos. Una alegría tenerte por aquí nuevamente.
Bueno, una alegría, ¿eh? Realmente la pandemia nos tomó por sorpresa. En plena cuaresma nos tomó, no sabíamos cómo iba a ser. El Papa Francisco lo resumió también en esa jornada de oración en el Vaticano. Estamos todos en la misma barca, nos descubrimos a la vez frágiles y valiosos. Y también de la pandemia no salimos igual, o salimos mejores o peores. Bueno, así empezamos el año, ¿no? Con todo este panorama mundial, esta crisis mundial.
Sí, y en medio de todo esto, como decía recién Rodrigo, ustedes también, y en cada diócesis esto se fue planteando, ¿no? ¿Cómo acompañar al pueblo de Dios también desde lo litúrgico? Por supuesto que las comunidades parroquiales, los párrocos, los agentes pastorales se movilizaron muchísimo, rápidamente también, ¿no? A veces aprendiendo lo que no sabían o buscando recursos que parecía que no estaban para poder por lo menos transmitir la Eucaristía, vivir la cuaresma y bueno, llegó la Semana Santa, llegó el momento más importante del año litúrgicamente hablando y allí estuvieron.
Así es, fue un aprendizaje sobre la marcha, lo mismo para la tarea catequística, ¿no? Cómo aprender a comunicarse con los medios que están a mano, cómo hacer para nuclear el pequeño rebaño que es cada grupo, ya sea con teléfono, ya sea con Zoom, con las posibilidades que cada uno tiene a mano, ¿no? Así que fue un aprendizaje sobre la marcha, ¿no? Y bueno, un camino que lo fuimos haciendo, una búsqueda también de poder, cómo poder acompañar.
¿Y cómo se fue logrando esto? ¿O qué tuvieron ustedes de retorno, de vuelta, de lo que iban compartiendo los distintos directores diocesanos de liturgia, las distintas comunidades?
Mira, nosotros, por ejemplo, ya con la pandemia inminente, teníamos una reunión que al final la hicimos por Zoom, creo que fue el 13 por ahí de marzo. Y en esos días pensábamos cómo podíamos prestar un servicio en medio de toda la incertidumbre, ¿no?, que se estaba viviendo. Todavía estaba con nosotros el querido obispo Miguel Daníbal y Miguel Ángel, presidente de la comisión. Como en el secretariado hay miembros de distintas regiones, teníamos más o menos fuimos teniendo durante el año un panorama, ya sea de la zona Córdoba, de la zona de la Patagonia, de la provincia de Buenos Aires, en fin, de Gran Buenos Aires, realidades tan distintas, ¿no? Entonces, bueno, fuimos viendo por un lado que comenzó de manera creciente el streaming, las misas por internet, en directo, lo cual permitía una cercanía de los sacerdotes con sus comunidades y también más allá de sus comunidades. El valor de poder acercar unas palabras de fe, de aliento, eso se fue dando en todas las diócesis, ¿no? El poder participar desde la pantalla de distintos modos de oración, ya sea el rosario, la misa, las peregrinaciones de modo virtual. Bueno, eso se fue dando de una manera casi espontánea. Y bueno, como el aislamiento comenzó en plena cuaresma, fue así que decidimos, como secretariado, brindar un servicio de acompañamiento con material celebrativo para aprovechar en las casas. Esto fue justo para el cuarto domingo de cuaresma, pleno marzo, y con la Semana Santa en la puerta, sin saber todavía si íbamos a poder celebrar Semana Santa en comunidad. Así que bueno, empezamos con un par de subsidios. Este material son guiones, ¿no? Para la cuaresma. Preparamos dos. Después preparamos un material muy rico para Domingo de Ramos, para celebrar el Jueves Santo, el Viernes Santo, la Pascua, ¿no? Tomando los principales textos bíblicos y signos litúrgicos, ¿no? Así como es tan importante el olivo bendecido, el signo del lavatorio de los pies, el signo de la cruz. Y bueno, y luego lo que todos hemos vivido y experimentado, la enfermedad, los contagios, todo siguió su curso y nosotros entonces continuamos preparando material. Primero para el tiempo pascual, Pentecostés, bueno, el tiempo durante el año, y ya estamos a las puertas de la Navidad, ¿no? Se nos pasó el año y hemos, bueno, podido darle continuidad a este servicio. Muchos se preguntarán, o algunos ya lo habrán experimentado, ¿cómo es este material? ¿Y cómo nos hemos organizado? Te cuento un poquito, en detalle,
sí,
¿no?
Sí, por favor.
El material lo llamamos Celebrar y Orar en Tiempos de Pandemia. Consiste en una celebración semanal de la palabra para poder realizarla en casa. Hay indicaciones de cómo preparar el lugar, un altarcito con velas, ambientar un lugar en la casa para tener un momento especial. Hay indicaciones para distribuir la participación familiar. Por ejemplo, una persona puede leer, otra puede hacer las oraciones propuestas. Hay momentos dialogados. Y como todo esto se puede seguir desde los teléfonos, hay oraciones para seguirlas entre todos a la par. ¿Qué tenemos en cuenta? Primero, el Evangelio del Domingo, en sintonía con toda la Iglesia. El Evangelio del Domingo es el que le da el tono a cada celebración y a toda la semana, ¿no? Lo escuchamos en misa, el Papa lo proclama en el Ángelus los domingos, y entonces, bueno, lo hemos tenido aquí presente. Para cada celebración hay un comentario cuidadosamente preparado, sencillo y profundo a la vez, que se puede leer y comentar. Hay oraciones, tanto para pedir perdón, para suplicar, para expresar la fe. Y concluimos con una oración a Brochero, que también le tocó estar en medio de una pandemia, ¿no? En medio del cólera, ¿no? Y una oración a San José. Hay cantos, ponemos tres por vez, referidos a la celebración del día. Son cantos que van hilando, nos ambientan para celebrar y en muchos casos tienen que ver con lo que se celebra cada día y con el texto bíblico. Y como son cantos que están ya en internet, se pueden escuchar desde los teléfonos y seguir la letra y cantarlos en casa. También hemos tenido en cuenta en estas celebraciones las distintas expresiones de piedad popular a través de los distintos gestos y oraciones específicas. Por ejemplo, con todas las festividades, Pentecostés, Corpus, las fiestas de la Virgen, como otras fechas de hondo sentir, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Tierra, el Día del Amigo, el Día de San Cayetano para pedir por el trabajo, el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, la Jornada Mundial de los Pobres, es decir, todas las fechas de la vida religiosa y de la vida del calendario civil lo fuimos teniendo presente en este material. Y este material, lo lindo también, lo preparamos en conjunto. Por lo menos cada domingo hay 3 o 4 manos. Rodrigo nos coordina y nos repartimos los distintos elementos de las celebraciones. Una persona prepara las oraciones con un lenguaje sencillo y actual. Otra persona prepara la reflexión del Evangelio del día. A mí me toca seleccionar los cantos. Habitualmente un canto para empezar, otro como meditación de la palabra y otro al final. ¿Y cómo lo difundimos? Esto lo difundimos por 2 medios fundamentales. A través de los celulares y sobre todo a través de la web de la Conferencia Episcopal Argentina. Siempre está en la portada. En mi caso, por ejemplo, los jueves, que es el día que ya está el trabajo terminado para cada semana, el guión terminado, se lo hago llegar a los sacerdotes de mi diócesis por WhatsApp y a los contactos que tengo de la comunidad parroquial. O sea que, bueno, lo reciben más de 100 personas, en mi caso, ¿no? Y después, bueno, cada uno lo multiplicará de la manera que... O sea, hay comunidades parroquiales que lo usan, lo aprovechan. Así que, bueno, se va difundiendo, va corriendo solo en la medida en que la gente lo va probando, ¿no?
Sí, sí, que de paso lo decimos esto, El sitio es liturgiasea.org/portal. Allí está todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Comisión Episcopal de Liturgia, el Secretariado Nacional, y estos materiales, estos subsidios, que se pueden descargar fácilmente, rápidamente. Amén de, como dijiste, Padre Marcos, las personas que forman parte de estas redes a través de estos sistemas de mensajería instantánea, tipo WhatsApp.
Sí, y también en el portal de la Conferencia Episcopal Argentina.
Ah, bien, también allí.
Allí, sobre todo allí. Esperá que ya te lo digo.
Sí, episcopado.org.
Exactamente, bueno, allí está siempre en la portada. En la portada se va reemplazando, siempre está el guión para el domingo siguiente. O sea, este jueves ya se sube el guión para el próximo...
Ah, bien.
Para el de Cuaresma.
En la página de la Conferencia Episcopal Argentina, www.episcopado.org, allí principalmente entonces encontramos este material. Digo porque
exactamente.
Si hay quienes quieran buscarlo en este momento, pueden ingresar ya mismo.
Exactamente. Y también están los anteriores, ¿no? Los jueves los subimos. Y también una cosita que yo quería comentar, que era lo que más por ahí me interesaba, sí, más allá de lo anecdótico de cómo lo hemos preparado y hemos trabajado en equipo, muy a gusto, con una riqueza con entusiasmo también y con variedad de estilos, ¿no?, que se han conjugado, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio que hemos empleado para estas celebraciones? Hemos querido acompañar al pueblo de Dios peregrino en la Argentina a través de la riqueza de la liturgia y la oración, poniendo a disposición este material para orar y celebrar en familia, sabiendo que la gran mayoría no tenía acceso a los templos. En mi caso, por ejemplo, hace 2 domingos que empezamos a celebrar con 10 personas por día, ¿no? Pero hasta el mes pasado no, aquí no lo hacíamos. Hemos preparado celebraciones simples que permiten un dinamismo bastante libre, que no necesariamente tiene que seguir todas las partes de la misa, porque no es esa la idea. No es una misa en miniatura y sin cura. Claro. Es la palabra de Dios que nos habla y que en el Día del Señor la celebramos con la variedad de lenguajes que disponemos: el canto, el rezo, la mirada, escuchar. Reafirmamos así la presencia real de nuestro Señor en la palabra y allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Hemos querido resaltar el valor del sacerdocio común, el sacerdocio de los fieles del pueblo de Dios. Todo bautizado por ser miembro del pueblo de Dios ejerce su función en el rezo comunitario. Hemos favorecido así otra forma de participación distinta a la participación de la pantalla o de la misa transmitida. Creemos que no son formas excluyentes una u otra, sino que se complementan. Lo importante es encontrarnos con el Señor, de la forma que a cada uno le puede resultar mejor en medio de este marco extraordinario, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Numéricamente, bueno, es difícil de cuantificar. Lo que yo experimenté es que son varias las familias y también las personas solas, ¿no?, que aprovecharon estos subsidios. Varios nos mandaron sus fotos o videos. Cuando alguna vez me olvidaba de mandarlo con tiempo, me llegaba enseguida el mensaje de alguno de los curas reclamando el material. También el contenido ha dado pie a que algunas diócesis prepararan sus propios guiones. Y más de una vez hemos aprovechado las reflexiones y oraciones para las misas presenciales o transmitidas. Bueno, lo cierto es que hemos podido atravesar el año semana a semana sin interrupción y pensamos cerrar este ciclo con las celebraciones de Adviento y llegar así con estos subsidios a la Navidad. Y ahí ya terminaría este servicio que hemos preparado en conjunto a través de estas celebraciones en familia.
Que bueno, la verdad, muy interesante y apropiado para esto que estamos viviendo, en el cual todavía no tenemos un horizonte claro, ¿no? Por el momento, bueno, algunas comunidades comienzan a tener misas presenciales, pero siempre es con distanciamiento, con posibilidad de completar el templo hasta un determinado cupo. No volvemos a la normalidad o no tenemos una nueva normalidad, y todo esto que nos estás describiendo, Padre Marcos, que ustedes desarrollan desde el Secretariado de Liturgia, seguramente que en el 2021 va a requerir de seguir acompañando a tantos hermanos, a tantas hermanas. Aquí lo vemos también en nuestra radio, con el servicio diario de la Eucaristía, y cuántas personas que se suman allí, y la necesidad que aparece.
Ciertamente, porque así como ha sido un desafío entrar en medio de este aislamiento, también es un desafío aprender a salir de este aislamiento, y tenemos que hacerlo cuidándonos más que nunca, porque si hasta ahora nos hemos cuidado mucho, en adelante tenemos que cuidarnos más, porque cuando uno baja los brazos, ahí es cuando la enfermedad se difunde. Así que también será un desafío esta nueva etapa que se nos presenta ahora por delante.
Padre Marcos, la verdad que ha sido una alegría poder dialogar contigo. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más de toda la tarea que viene realizando desde la Comisión Episcopal de Liturgia, desde el servicio tan lindo que tienen en la Iglesia en Argentina. Te mandamos un abrazo bien grande, Padre, y a través tuyo a la Diócesis de Azul, que es el lugar donde vos servís pastoralmente.
Así es, yo estoy en la ciudad de La Barría, pertenezco a la Diócesis de Azul, soy sacerdote hace 27 años. Y también integro el Grupo Pueblo de Dios, que prestamos un servicio a la animación litúrgica a través del canto.
Sí, y te solemos escuchar en la radio.
Un gusto este rato, también compartido con muchos oyentes de la zona y del país. Así que bueno, mi saludo y mi agradecimiento.
Gracias, gracias Padre Marcos.
Eucaristía, Eucaristía. iglesia viva, mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús.
Buenas noches, Néstor y equipo. Quiero decirles que con respecto a la Eucaristía que estaban preguntando, este es un tiempo muy, muy especial. Recuerdo que cuando escuchaba que en Europa se habían suspendido las misas, yo decía, qué terrible. Y cuando el padre de mi parroquia en la misa del 19 de marzo dijo que se suspendían las misas, salimos todos, varias personas salimos llorando y fue un silencio terrible, a mí me impresionó, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hice un altarcito en casa y empecé a participar por internet y a vivirlo, tratar de vivirlo plenamente como si fuera presencial. Y hace tiempo que el Señor me había concedido ya la gracia de no ir a misa por precepto, sino por una necesidad espiritual. Así que la vivía plenamente, aunque fuera por distintos medios. Y bueno, después cuando se empezaron a abrir, lo primero que pasó fue que se abrió una capillita que tiene la parroquia cerca de mi casa, donde se puede ir a adorar el Santísimo. Y los padres con muy buena disposición nos daban la comunión después de ese tiempo.
Bueno, y tenemos también otros mensajes en esta noche. Miriam desde Mar del Plata nos cuenta que es una persona de baja visión. Participo, escucho la misa de Radio María todos los días, los domingos también. Gracias por este servicio. Cristina desde Resistencia en Chaco, junto a mi esposo, disfrutamos de la Eucaristía diaria a través de la radio, la misa de 20 horas, lo seguimos a través de YouTube. Todos los días, dice Cristina, que nos escucha desde Margarita en Santa Fe, la misa, la Santa Misa a las 20 horas a través de Facebook. Bueno, cada uno va compartiendo lo suyo y a ver, me parece que tenemos otro mensaje, lo escuchamos también.
Muchas bendiciones para el Padre Marcos, Néstor. Soy de Azul, lo conozco mucho, lo quiero mucho y hace mucho por la liturgia. Que Dios lo bendiga.
Bueno, muchas gracias. Sí, realmente, ¿no? Ahora en Olavarría, el padre Marcos Picaroni, habitualmente cuando hablamos de liturgia, de canciones que se utilizan en la misa, en la Eucaristía, hablamos con este sacerdote. Pero ahora queremos conocer de esto que nos adelantó Rodrigo Martínez, el secretario ejecutivo de la Comisión de Liturgia. Nos habló él de esta versión para Argentina de las misas de la Virgen María. Y estamos en comunicación con el padre Daniel Segura, que también integra el SENALI, el Secretariado Nacional de Liturgia, y es quien representa a la diócesis de Morón, en el Gran Buenos Aires. Padre Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Néstor. Un abrazo para ustedes. Sé que está también Federico, así que un abrazo para ustedes. Y en primer lugar, les agradezco en nombre del Secretariado Nacional de Liturgia la oportunidad de ponernos en contacto con la audiencia de Radio María.
Bueno, la verdad que es una alegría poder charlar con ustedes. Extrañamos, como lo dijo Rodrigo, como también lo mencionó el padre Marcos, usted debe pasar lo mismo a quien hasta hace un tiempito atrás era su titular, ¿no? A Monseñor Miguel Ángel Daníbales, porque es una persona, hoy ya en el cielo, que amaba esto, que ponía toda su pasión en esto. Recuerdo, por ejemplo, lo que nos compartía hoy Rodrigo cuando nos hablaba de esta nueva liturgia de las horas. Imagino también lo que habrá hablado, no lo escuché de voz de él, ¿no? Pero digo, lo que habrá compartido en torno a este misal de la Virgen María, que hoy ya casi es una realidad, padre Daniel, ¿es así?
Sí, bueno, el espíritu de Miguel Ángel para nosotros fue clave, no solamente en este momento del Secretariado Nacional, desde que él tuvo como presidente, sino desde hace muchísimos años en todo lo que es la liturgia en nuestro país, y realmente fue una pérdida muy grande para todos nosotros. Así que bueno, estoy contento porque desde el cielo él estará feliz que finalmente este misal, entre tantos proyectos que tiene el Senali, ya está entre nosotros. Así que bueno, es una alegría tener en este año que ha sido tan difícil para todo el mundo, por lo menos tener la alegría de contar con el misal de la Virgen.
¿Y de qué se trata este misal mariano?
Bueno, sí, a ver, nosotros estamos acostumbrados a conocer el misal de la misa, ¿no es cierto? El gran misal, el libro gordo que tenemos allí, es lo que la gente siempre ve. Pero se decidió hacer, en adhesión a este año mariano nacional, como todos ustedes saben, es al festejar los 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle en Catamarca, es que la Conferencia Episcopal Argentina decidió, a través de la CEL y del CENALI, de la Comisión Episcopal de Liturgia y del Secretariado Nacional, presentar la versión argentina de un misal destinado solamente a recopilar misas de la Virgen. Es un misal que tiene dos tomos, solamente destinado a misas de la Virgen. Y para esta colección de misas se tomó como base el misal mariano que se publicó en el año 87, que lo publicó la Santa Sede y lo tuvimos mucho tiempo entre nosotros, pero además distintas misas aprobadas en los distintos lugares, en distintas advocaciones de las principales que se veneran en nuestro país. Así que es un misal que contiene ni más ni menos que 61 misas de la Virgen.
Ah, bien. Enriquecido entonces con ese misal mariano, ese antecedente de 1987, pero ampliado. Y a ver, padre Daniel, te pido, porque estamos en Radio María, hay mucha devoción a la Virgen, habrá oyentes que dirán, en ese misal, en esos dos tomos, por ejemplo, ¿qué devociones están?
Bueno, a ver, en primer lugar, de estas 61 misas, se tomó cada uno de los tiempos litúrgicos del año litúrgico, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, más tiempo ordinario, y de cada uno de esos tiempos se dedicó misas de la Virgen. Así que tenemos ahí toda esa cantidad de misas. Y además, en el apéndice están estos formularios para las misas propias de Argentina, como por ejemplo Luján, Del Valle, Itatí, El Milagro del Rosario, Lourdes, Fátima, Pompeya, Perpetuo Socorro, Medalla Milagrosa, Loreto, la Virgen del Buen Viaje. Bueno, ahí tengo el corazoncito yo porque es la patrona de la diócesis de Morón, donde yo pertenezco, así que es mi Virgen querida. Y Estela Maris. Estas son las 15 misas de la Virgen que se agregaron también en este misal. Así que esta es una gran novedad. Todas las demás misas fueron todas trabajadas mucho, pero este apéndice, como para poner las misas de la Virgen, las advocaciones de marianas más importantes del país, esta es la novedad para este misal nuevo.
Bien. Entonces, y bueno, sí, mucho más, me imagino.
No, bueno, así que fue una adaptación. Si bien la mayoría de las misas anteriores, estas que estaban en el misal español, estaban en un español por ahí mucho más cerrado, se adaptó también al lenguaje nuestro, al modo de hablar del español que usamos nosotros, y además todas las lecturas también sobre la base de los leccionarios que nosotros tenemos y lo que la gente está acostumbrada a escuchar en las misas. Así que bueno, el trabajo ha sido arduo y ha quedado gracias a Dios ha quedado muy, muy bien, y estoy seguro que se va a aprovechar, muchísimo este misal de la Virgen cuando se empiece a dar a conocer.
Claro, bueno, sí, están ya cerrando o han cerrado la, edición, pero todavía esto no ha sido publicado. ¿Qué novedades hay al respecto? ¿Será el año que viene, Padre Daniel?
En teoría, esta semana ya lo traían a la, sede de la, Conferencia Episcopal de la calle Suipacha, en Buenos Aires, para comenzar su distribución. Así que esperamos en el que antes de Navidad ya estén distribuidos los misales por el país, al menos empezar a distribuirse los misales.
Bien, y bueno, quienes nos están escuchando dirán, ya mismo estoy hablando con mi párroco, formo parte de algún servicio de liturgia, ¿dónde los consigue? ¿Cómo se distribuyen? ¿Dónde poder hacerse de estos misales marianos?
Y la distribución se hace a partir de la oficina del libro de la Conferencia Episcopal y de todo su centro de distribución, que se va pidiendo, van solicitando y van mandando los envíos a los lugares donde se soliciten. Y bueno, ya eso es una red, escapa a lo que yo conozco cómo llega, pero llegan a todas partes, ¿eh? No va a haber problema en la distribución de estos misales. Ojalá que se entusiasme, que la gente pregunte dónde están los misales de la Virgen, porque es una cosa que no tendría que faltar en ninguna parroquia. Este parroquias, capillas, santuarios, todo lo que significa, ¿no es cierto? Porque este pueblo nuestro es tan mariano que es imposible que no seamos marianos todos aquellos que participamos de esta fe, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, y ojalá que podamos, el misal tiene como objetivo no solamente recopilar misas, sino también queremos, a través de este trabajo tan lindo, que fue un trabajo tan arduo de recopilación y de readaptación, pretendemos en definitiva honrar a María, honrar a la Virgen, reconociendo su papel insustituible en el plan de salvación y su participación en los acontecimientos claves en la vida de Jesús y en los primeros tiempos de la Iglesia. Para cada uno de esos momentos hay una misa especial, como por ejemplo María en Caná o María al pie de la cruz y tantos otros. Y también queremos aprovechar para descubrir las riquezas de las virtudes de la Virgen y las acciones concretas de ella para con la humanidad. Y las encontramos, muchas de ellas, en las letanías de la Virgen, y de muchas de esas letanías que son del siglo XII. Y de cada una de esas letanías se ha hecho una misa, el tema de una misa, un título de una misa. Y en tercer lugar, que lo que queremos es aprovechar, reconocer el amor del pueblo de Dios a la Virgen, que se expresa a través de todas esas advocaciones, devociones y milagros que la Virgen ha hecho a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que ojalá que podamos cumplir con este objetivo a través de este misal.
Bueno, estaba pensando mientras te escuchaba, Padre Daniel, quien ha colaborado en algún servicio litúrgico, seguramente tiene esa imagen allí en la sacristía, donde están los distintos ornamentos sacerdotales, esta casulla celeste, que es la típica que usan los sacerdotes cuando se revisten en una fiesta mariana, y que muchas veces los sacerdotes dicen, me gustaría usarla más, la uso durante el año, pero no tanto. Bueno, con esto quizás la casulla celeste se la utilice un poquito más, ¿no?
Ojalá.
Este amor que hay del pueblo de Dios en Argentina, que es grande, que es inmenso, como en toda Latinoamérica, esto seguramente va a servir para seguir alentando esto. Siempre centrados en Jesús, no es que dejamos de ser cristocéntricos, pero el amor a María es especial.
Por supuesto, pero María está tan asociada a la obra de Cristo y ella nos enseña a ser mejor que nadie cómo es un auténtico discípulo de Jesús. Así que es absolutamente compatible estas dos cosas, ¿no es cierto? La devoción a María siempre tiene que terminar en Cristo, si no, no tiene sentido. Así que ojalá que pues, se pueda revitalizar y aprovechar esta riqueza que la Iglesia hoy nos quiere regalar.
Bueno, y para quienes también de pronto allí en agosto, para el Día del Sacerdote, cuando quieren acercar algún regalo en el día de su cumpleaños, vayan pensando a lo mejor un misal mariano.
Es un muy buen regalo.
Sí, muy buen regalo. Y casulla celeste, vean en qué estado está, si hace falta también a lo mejor una nueva, a lo mejor.
Vamos a ver.
Renovar un poquito eso, ojalá. ¿No? Y estaba pensando también, ojalá, Padre Daniel, lo que compartía Rodrigo, ¿no? Además de de inmenso el trabajo que recién nos decía el padre Marcos Picaroni en este tiempo de pandemia, con estos subsidios que semanalmente se van renovando y que fueron recorriendo todo el año. Ha sido un trabajo inmenso esto. Estos trabajos más de fondo, ¿no? Como es este misal de la Bienaventurada Virgen María, o la Liturgia de las Horas también, que ya está próxima a ser publicada, que es un trabajo enorme, hay que decirlo, es un trabajo enorme. O el misal que mencionó Rodrigo, el misal en su tercera edición, hace 10 años que las comunidades estamos disfrutando de esto. Es un trabajo que a veces no se nota mucho, pero cuando uno asiste a la Eucaristía, lo digo de verdad, sinceramente, ¿no? Cuando la misa se reza desde un misal antiguo, se nota. Cuando no es así, cuando el misal está actualizado, está acorde a nuestra realidad, a nuestra cultura, se disfruta mucho más la Eucaristía.
Y es inevitable, porque por más que tengamos la lengua común, ¿no es cierto?, que en nuestro caso, que es el español, el castellano, ciertamente que nuestros modismos, nuestra forma de hablar, se hace mucho más cercano cuando nuestro misal está hecho, por supuesto, con un español correcto, sin usar lunfardo ni cosas raras, pero sí al modo nuestro, al modo argentino. Eso le da, hace que se escuche mejor y que se rece mejor. Cuando el lenguaje ayuda muchísimo para que nuestra comunicación con Dios y nuestra forma de glorificar a Dios en la liturgia exprese mejor lo que queremos decir, ¿no es cierto? Y nos sentimos mucho más conectados y compenetrados a través de un idioma con el cual nos podemos identificar.
Sí, es evidente esto, ¿no? Bueno, padre Daniel, además de esto, que es un trabajo enorme, seguramente que se pondrán nuevos objetivos, más allá de esta situación de pandemia que nos ha sorprendido a todos, que a ustedes también les ha exigido adaptarse a este tiempo. En el Secretariado Nacional de Liturgia se irán poniendo otros objetivos, superadores, para un tiempo más adelante. Sí.
Seguramente, bueno, ahora tenemos varias cositas en las que estamos trabajando, pero bueno, irán apareciendo, porque siempre, siempre hay cosas nuevas para hacer, siempre. Nunca hemos estado sin hacer nada. Siempre se ha trabajado, siempre hay libros litúrgicos que renovar, que volver a editar y corregir algunas pequeñas cosas que puede haber aparecido, que alguien después se percató de que en otra edición siguiente hay que modificarla o hay que rectificarla, y todo eso siempre es trabajo que se hace permanentemente y que, bueno, y que gracias a Dios se puede seguir realizando entre nosotros, ¿no?, nuestro país.
Bueno, mencionaste en algún momento, lo hicimos, ¿no?, en el inicio del diálogo, el fuerte espíritu, la presencia que se sigue sintiendo todavía de Monseñor Daníbale, que en su persona tenía como esas dos realidades, ¿no? Por un lado, una persona que amaba el Concilio Vaticano II, que disfrutaba de la Eucaristía, pero también, a su vez, era muy riguroso en esto. Cuando tenía que decir no, era no. Cuando tenía que marcar algún error litúrgico, lo hacía.
Exactamente, ¿eh? No le temblaba la voz. Decía las cosas con mucha claridad. Era una persona muy, muy clara y muy muy consecuente con su pensamiento, con lo que él entendía lo que era la liturgia y que es el sentir de la Iglesia. Y en eso amaba la liturgia y la respetaba y quería que las cosas se hicieran bien. Y cuando las cosas no respondían a ese espíritu, lo decía, ¿eh? Porque, bueno, para eso estamos, ¿no? Y en eso él buscaba siempre una cuestión superadora, pero al mismo tiempo que fuera útil para que la liturgia fuera una liturgia digna, pero cercana también al pueblo y que nos permitiera expresar litúrgicamente la fe de nuestro pueblo, pero respetando a rajatabla las normas de la liturgia, ¿no? sin hacer experimentos raros.
Sí, claramente. Y hasta damos fe también en la liturgia que compartimos diariamente en Radio María, sus aportes, sus apreciaciones, que siempre las hemos recibido de muy buena gana. Aquí hay un punto fundamental en esto que estábamos compartiendo de Monseñor Daníbale, que también lo dijo Rodrigo Martínez, el secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia, que es la formación. Bueno, los sacerdotes, quienes son también consagrados, tienen un poquito de formación litúrgica, pero a veces el resto del pueblo de Dios, los laicos, por más allá de que colaboremos en algún servicio puntual, esto es un punto débil, ¿no? Tenemos que seguir trabajando bastante para poder incorporar conceptos, para poder comprender claramente por qué algunas cosas sí, por qué algunas cosas no. En algunas cosas se puede innovar y en otras, la verdad que no.
Y sí, el tema de las formaciones es una cosa que el Concilio Vaticano II, desde que se publicó la Constitución sobre la Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, el 4 de diciembre de 1963, si hay algo que insistió en que el pueblo tenía que lograrse a través de la liturgia, que el pueblo participara cada vez de una forma más consciente, activa y fructuosa. Y para eso se necesita formación. El Concilio lo insistió muchísimo, bueno, y esto es lo que siempre, nunca se tendría que dejar de lado, el tema de la formación litúrgica en la vida de las comunidades. Es decir, si no somos conscientes, porque nadie nos lo dice, si no invitamos a la gente a participar activamente y no como un espectador de la liturgia, nunca la gente se va a poder ir con un auténtico fruto profundo de cada encuentro litúrgico, porque es lo que está destinado a hacer, que la gente viva, que glorifique a Dios, pero que se santifique y al mismo tiempo que participe fructuosamente de la celebración. Y para eso se necesita formación, ¿no? Y eso es algo que nunca deberíamos dejar de lado.
Sí, así que es un punto para seguir trabajando, ¿eh? Más allá de esto que mencionaba Rodrigo, esta formación litúrgica que se da a través de diferentes cursos en vinculación con la diócesis de Mar del Plata, bueno, cada comunidad, al interior de cada comunidad parroquial donde se celebra la Eucaristía, es un punto realmente a trabajar, a acompañarnos mutuamente, Padre Daniel, porque aquí esto se trata de también en este tiempo donde la sinodalidad debe marcar el rumbo, tendremos que hacerlo de esa forma, ¿no? Los sacerdotes, quienes están más formados, los consagrados, liderando esto, pero todos aprendiendo, todos yendo por el mismo camino.
Aprendiendo, ayudándonos y trabajando para hacer una liturgia verdaderamente conciliar, ¿no? Que siempre es un gran desafío. Que la liturgia sea verdaderamente lo que el Concilio quería, que es lo que siempre nos ha ido marcando el rumbo, ¿no? Y eso es fundamental. Ojalá que podamos seguir trabajando en esto, ¿no? Que es lo que todos queremos.
Allí está, el gran objetivo entonces para este tiempo, ¿no? Para toda esta tarea que realizan desde la Comisión de Liturgia, desde el CENALI, el Secretariado Nacional de Liturgia. Padre Daniel, la verdad, una alegría poder compartir con vos y, bueno, a través tuyo, mandarle un saludo grande a ese sector del pueblo de Dios de Argentina en el Gran Buenos Aires, en el oeste del conurbano.
Muchísimas gracias. Sí, tal cual, acá estamos en el Gran Buenos Aires y, bueno, con todas nuestras riquezas y con todas nuestras limitaciones y con todo lo que nos pasa en este año tan raro, pero bueno, siempre de la mano de Dios y de la Virgen vamos a seguir adelante y vamos a poder seguir trabajando juntos.
Sí, sigue el sínodo, ¿no? En la diócesis de Morón, padre, sí.
Seguimos sinodales. El sínodo continúa, cambia de forma, pero seguimos trabajando con el sínodo. Y con el entusiasmo que le pone nuestro obispo, Monseñor Jorge Vázquez, que es el gran hacedor y convocante para el sínodo, que siempre sigue trabajando en esto para que el sínodo continúe, ¿no? Y ya ha dado muchos frutos.